Son las 8 de la tarde.
Crónica de Euskadi.
Arratsaldeon, desde primeras horas de esta tarde se celebran en Bogotá los actos que concluirán en aproximadamente 2 horas con la toma de posesión oficial de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el primer presidente de izquierdas en la historia de este país sudamericano. Antes de este acto oficial, Petro tomó posesión de su cargo de forma simbólica ayer ante colectivos sociales e indigenistas.
Aquí va a comenzar un gobierno que esperamos sea de la paz, en primerísimo lugar, que pueda traerle a toda Colombia lo que no ha tenido durante siglos, que es la tranquilidad de la paz.
Y en Oriente Próximo, y a pesar de que sigue el intercambio de disparos entre ambas partes, Israel y la yihad islámica podrían acordar una tregua en las próximas horas, según al menos medios de comunicación egipcios. Hoy se cumplen 3 días de una escalada bélica que ha dejado por el momento 41 muertos y 300 heridos palestinos. Les hablaremos también en esta crónica de la tarde de los prolegómenos al encuentro que mantendrán mañana las ministras de Transición Ecológica y de Industria y Comercio con los consejeros autonómicos de esas áreas, con el plan de ahorro energético sobre la mesa, un decreto ley que de nuevo ha provocado hoy un cruce de acusaciones entre el gobierno y el principal partido de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, Reyes Maroto, ministra de Industria.
El presidente Sánchez sobrevuela los problemas de la mayoría de los españoles y en vez de afrontar los problemas con acuerdos, con diálogo, con reflexión, con un buen diagnóstico y una buena propuesta, pues simplemente improvisa, adoptando medidas unilaterales.
Ha sido el ruido, ha sido sobre todo la confusión que han generado los dirigentes del Partido Popular los que nos han motivado a hacer esta reunión para clarificar que la norma está para cumplirse, que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de la norma.
Núñez Feijóo ha exigido además la convocatoria de una conferencia de presidentes autonómicos para tratar este plan de ahorro energético. Por otro lado, 2 jóvenes de Baracaldo han fallecido en un accidente que se ha registrado esta pasada noche en la localidad burgalesa de Quintana Martín Galíndez. Por causas que se desconocen, su vehículo se salió de la calzada y ambos quedaron atrapados en su interior. Además, según acabamos de saber, un joven de 24 años de edad de Astigarraga ha muerto en un accidente de moto en el Bearn. Se ha producido hacia las 3 de la tarde en la localidad de Aret. Y en la localidad navarra de Igantzi, un hombre de 55 años de edad ha muerto esta mañana tras sufrir una caída en una pista de saltos del parque Irisarri Land. Por lo demás, el Departamento de Seguridad nos informa del cierre de la A3126 entre Ocio y Berganza a consecuencia de un incendio en un campo de cereal en Zambrana y también de la presencia de un turismo averiado en Berastegui en el túnel de Bellavieta en la A15, precaución, en ambos puntos. Ahora Nayara Barredo de Euskalmet nos da cuenta de la previsión meteorológica para mañana.
Comenzaremos la semana sin grandes cambios. Podremos ver algunas nubes medias y altas más, nuevamente con riesgo de tormentas de madrugada y por la tarde en el interior. De todas formas, durante buena parte del día lucirá el sol. Las temperaturas seguirán siendo parecidas, incluso un par de grados más altas, por lo que seguiremos hablando de calor.
Y el avance de la información deportiva, Urko Sarobe, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ezcurria y Zabaleta se han convertido en los segundos finalistas del torneo de la Blanca de Pelota tras imponerse por 22-13 a Altuna y Rezusta en el que era el partido de vuelta para el delantero de Amezqueta tras una semana lesionado. Ha sido un partido igualado de inicio que se ha decantado por la pareja navarra a partir de la mitad de la misma. Ezcurria y Zabaleta lucharán por la chapela este próximo martes ante la SOE IMAZ. En otro de los grandes eventos deportivos del día, victoria y liderato compartido, eso sí, con Donostiarra para Urdaibai tras vencer en Aguas de Getaria. Los de la BUC Vizcaya, pletóricos tras vencer ayer en Hondarribia, han aprovechado el mal día de la AMA Guadalupecoa con una mala maniobra en la segunda ciaboga para arrebatarles el liderato de la Liga Euskolabel. En féminas, nueva victoria para Orio, que la acerca cada vez más al título de la Liga Euskotren. Por último, la Real Sociedad Femenina de Fútbol ha caído en la final de la Copa Sentimiento ante Real Madrid por 3-0, mientras que Osasuna tampoco ha podido superar al Levante en el partido por el tercer y cuarto puesto.
Como les decíamos, en 2 horas comienza en Bogotá la ceremonia de toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, primer mandatario de izquierdas que llega a la jefatura de ese país, marcado por décadas de violencia política. llega al poder con un claro mensaje: luchar para alcanzar la paz total. Eric Salazar.
Una paz en la que el futuro presidente, Gustavo Petro, quiere contar con todo el país, pero sobre todo con sectores que históricamente han estado apartados y discriminados. Ayer mismo asistió a una ceremonia simbólica que se realizó ante representantes de los pueblos indígenas originarios del continente americano. El nuevo presidente considera primordial construir el país junto a los diferentes movimientos sociales.
Un gobierno con los movimientos sociales, no un gobierno sobre los movimientos sociales, mucho menos un gobierno que extinga los movimientos sociales.
La líder social y activista medioambiental Francia Márquez, vicepresidenta en el gobierno de Petro, también ha querido lanzar un mensaje de esperanza a ese sector de la población que durante años se ha visto relegado en Colombia.
Tenemos que tener claro, ¿sí?, que no vamos a cambiar 500 años de opresión y de exclusión en 4 años, pero que colocamos las bases de una transformación.
Los festejos previos a la proclamación de Petro ya han dado comienzo en las calles de Bogotá, pero no será hasta las 10 de la noche, hora de Euskadi, cuando Petro asuma el cargo. Lo hará el mismo día que sus predecesores, un 7 de agosto, mismo día en el que comenzó la historia de una Colombia independiente hace 203 años.
En Colombia se encuentra una representación de la Comisión Interparlamentaria Vasca de Apoyo al Proceso de Paz, que ha sido invitada a esa ceremonia. En Crónica de Euskadi fin de semana ha estado uno de sus integrantes, Íñigo Iturrate, quien ha calificado de histórica la jornada de hoy porque ha generado muchas expectativas dentro y fuera de Colombia, aunque eso sí ha reconocido que Gustavo Petro y su equipo se enfrentan a una tarea muy difícil.
Fácil no lo van a tener porque Colombia es un país muy complejo, muy complejo. Ha vivido décadas de una violencia terrible con grandes problemas estructurales, con a los que hacer frente, con una falta de llegada del Estado en el territorio en muchos lugares, ¿no? Con los servicios públicos básicos, ¿no? Con actores armados que todavía pues siguen actuando y controlan uno de los principales problemas, ¿no?, del país, que es el narcotráfico. En fin, no es fácil voltear la situación del país en 4 años de mandato. No va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, se trata de empezar a cambiar algunas cosas que son necesarias para que llegue definitivamente a este país, por un lado, la paz tan necesaria, y luego yo creo que avanzar en la justicia social.
Y en Oriente Próximo, diversos medios de comunicación, principalmente de Egipto, aseguran que Israel y la yihad islámica están negociando desde hace unas horas una tregua que podría entrar en vigor hoy mismo. Sin embargo, ningún portavoz oficial ni de Tel Aviv ni del grupo yihadista han confirmado ese extremo, aunque sí admiten que están manteniendo contactos. Además, a media tarde se han registrado nuevos lanzamientos de cohetes contra Tel Aviv y Jerusalén, y 10 palestinos más han muerto en ataques israelíes contra posiciones palestinas en Gaza. Hace tan solo unas horas, el ministro de Defensa, Benny Gantz, aseguraba que la ofensiva contra la yihad va a continuar al menos varios días más.
Los líderes de la yihad islámica están fuera, lejos, en restaurantes y hoteles de Teherán, Siria y Líbano. Están totalmente desconectados del pueblo palestino y causan mucho daño a los gazatíes. Ellos también tendrán que pagar el precio. Nuestra ofensiva contra los terroristas va a continuar y se va a intensificar sin límites ni restricciones.
El gobierno español ha decidido cancelar la reunión que iba a tener lugar el martes con los directores generales de las áreas de energía, industria y comercio de las comunidades autónomas para aclarar cómo se deben aplicar las medidas contempladas en el plan de ahorro energético que entra en vigor en la medianoche de ese día, del martes. En su lugar, ha convocado para mañana lunes una conferencia sectorial en la que participarán la ministra de Transición Ecológica, la de Industria, Comercio y Turismo, la secretaria de Estado de Energía y también los consejeros autonómicos correspondientes a esas áreas, así como la Federación de Municipios y Provincias, Anegoñi.
Finalmente, la reunión será mañana lunes y no será técnica, como el Gobierno había planteado en un primer momento. Así, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, Teresa Rivera, la titular de Industria, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía presidirán la reunión. Será un encuentro telemático y reunirá a los consejeros de las áreas de Energía, Industria y Comercio de las autonomías. Participará la consejera Arantxa Tapia y el consejero Javier Hurtado. El objetivo del encuentro es analizar los detalles del Real Decreto proyecto ley de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética, aprobado el lunes por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el miércoles. Y es que ese real decreto ley ha provocado una tormenta política. El Lehendakari mostró su malestar por la falta de consenso con las comunidades, aunque dejó claro que acatarán las medidas. La presidenta madrileña, en cambio, amenaza con incumplirlas. Entre las medidas está el apagado de luces de escaparates y edificios públicos y comercios que no estén abiertos a las 10 de la noche. Además, deberán tener la puerta cerrada y se limita la temperatura a 19 grados para la calefacción y a 27 para el aire acondicionado, aunque habrá flexibilidad en función de la actividad laboral, por ejemplo, en bares y gimnasios. El objetivo de estas medidas es lograr reducir un 7% el consumo energético, como ha establecido la Comisión Europea.
Pues la polémica en torno a este plan de ahorro energético no cesa. Hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de improvisar ante la necesidad de hacer frente a un problema que, ha dicho, afecta a toda Europa. Le ha reprochado que prefiera adoptar medidas unilaterales sin consensuarlas con nadie.
Creo que deberíamos de parar, deberíamos de convocar una conferencia de presidentes esta semana y esta semana, a finales de la misma, establecer mecanismos para que las comunidades autónomas, dado que son las que han de aplicar las medidas, las que han de sancionar esas medidas, tengan voz y voto en el conjunto de decisiones que afectan a la disminución de consumo energético en España.
Le respondía la ministra Maroto, acusando al Partido Popular de generar ruido, confusión e incertidumbre en torno a este plan que únicamente tiene como objetivo, decía, cumplir con los requerimientos que llegan de Europa.
El señor Feijóo, como lo hemos dicho, tiene que poner orden en casa. Las declaraciones que están haciendo distintos dirigentes del Partido Popular son confusas. El nivel de estas declaraciones, desde luego, es preocupante y lo que queremos es liderazgo de un partido, el de la oposición, que claramente dice ser europeísta, pero que luego sus dirigentes salen en declaraciones en contra de Europa.
Más cosas. La Asociación de Familiares y Allegados de Presos de ETA, Etxerat, ha llevado a cabo hoy la habitual jornada veraniega de movilizaciones en las playas de Euskal Herria, jornada en la que ha constatado que sigue siendo necesaria la implicación activa de la sociedad vasca para conseguir acabar con las medidas penitenciarias de excepción. Xabier Urteaga.
Etxerat considera que la situación de los presos de ETA y de sus familiares ha mejorado. No obstante, denuncia que las autoridades españolas y francesas mantienen la excepcionalidad penitenciaria, ignorando así la decisión de la sociedad vasca de avanzar hacia el futuro. Xochil Carasatorre, portavoz.
Porque prefiere agradar el inmovilismo en clave vengativa de algunos sectores de la judicatura, políticos, mediáticos y de algunas asociaciones de víctimas. Es excepcional y anacrónico. Casi 11 años después del final del ciclo de la violencia en Euskal Herria, que todavía queden presos y presas vascas en cárceles lejanas.
Según Etxerat, en la actualidad, del total de los 180 presos, 58 se encuentran fuera de Euskal Herria, 41 en cárceles del Estado español y 17 en prisiones francesas. El colectivo de familiares de presos ha reclamado la puesta en libertad de 17 internos que sufren enfermedades graves y recuerda que solo 6 presos disfrutan de permisos, cuando deberían hacerlo 151. Además, ha subrayado que solo 27 han accedido al tercer grado, cuando les corresponde a 122.
Y el Gobierno Municipal de Guecho ha convocado para mañana junta de portavoces para condenar el acoso, amenazas e insultos que recibió Mikel Iturgaiz, hijo del presidente del PP vasco, en la madrugada del pasado viernes en el recinto festivo de Romo. En el texto propuesto por el Grupo Municipal del PNV se denuncian los hechos como un lamentable episodio de intolerancia y de odio que no se puede ni se debe tolerar. Y nos vamos a Gasteiz, Fiestas de la Blanca, que dedica esta jornada a los más pequeños con la bajada de Edurne y Celedón Chiqui, entre otras muchas actividades. Nayara Olaizola.
Así es, los más pequeños de casa son los protagonistas absolutos en el día de hoy. A las 11 de la mañana han hecho la ofrenda floral en la iglesia y a las 12, desde la balconada de San Miguel y con la plaza de la Virgen Blanca a rebosar, han descendido Edurne y Celedón Chiqui. Elaia Berganzo y Noash Ferrera, los encargados de representar a Edurne y Celedón, les han dicho a todos los niños y niñas que disfruten del día de hoy y así lo están haciendo, según nos han contado.
Pues vamos a estar en este puesto haciéndonos tatuajes de henna y pintándonos la cara y luego iremos a casa de mi abuela y por la tarde ya el Gargantúa y luego los fuegos artificiales.
Y a los hinchables y... y tirarle flores a la Virgen.
Pues con mi familia pasear un poco por Vitoria para pasar un poco el día.
Y jugar también, ¿no?
Sí, jugar también en los hinchables y en el Gargantúa.
Voy a ir a ver el CD de mí y voy a jugar.
Durante todo el día han podido gozar de talleres, juegos infantiles y espacios de aventura con hinchables. Además, comparsas, gigantes y cabezudos han amenizado el día. Por la tarde, Edurne y Celedón Chiqui han participado en el paseo de blusas inescas. Ahora mismo están gozando de discofesta con el DJ y luego por la noche, después del espectáculo pirotécnico a las 11, actuará Isaro Andrés en la Plaza de los Fueros.
Con las fiestas de la Blanca nos despedimos. Los dejamos ahora con nuestros compañeros de deportes, Azken Txanpa.